Fed Pinra. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEMPINRA, gente de trabajo. Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.
Lunes en la sede de la CTA Autónoma se llevó adelante la apertura del trabajo en comisiones del Foro Federal para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. Allí participó la ministra de la cartera laboral, Raquel Kelly Olmos, y también distintos funcionarios y funcionarias del área, así como el secretario general de la Central Obrera, Ricardo Peidro, y representantes también de la Confederación General del Trabajo. Le damos la bienvenida a la periferia para profundizar sobre este encuentro y temáticas que hacen a la cuestión de la violencia laboral a la subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, Cecilia Cross. Cecilia, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez la saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes.
Un gusto, Cecilia, poder dialogar con usted. Bueno, ¿cuál es el primer balance que hacen de este encuentro que, entiendo, tiene para ustedes una valoración muy positiva?
Sí, la verdad que es un encuentro muy importante. Argentina fue de los primeros países en ratificar el convenio 190 de OIT, y eso se explica fundamentalmente por la enorme participación que tuvo el movimiento obrero argentino en la redacción, en la aprobación de ese convenio. También la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo tuvo un rol muy importante como equipo técnico. Entonces Argentina muy rápidamente ratifica este convenio. Eso llevó a que se desarrollaran muchísimas acciones, sobre todo desde el sector sindical y desde el Ministerio de Trabajo, para implementar este convenio que promueve un nuevo pacto de convivencia en el trabajo para la erradicación de la violencia y el acoso, pero además exige que Argentina, como país que ha ratificado el convenio, desarrolle una adecuación de su legislación laboral para poder implementar el convenio. En el entendimiento, digamos, que tiene nuestra ministra Kelly Olmos, de que es necesario que esta ley sea una ley que surja del consenso, del diálogo social, del encuentro entre los actores principales del mundo del trabajo, impulsamos esta primera reunión, este primer encuentro, hacia la construcción de consensos dentro del movimiento obrero para la implementación del convenio 190 de nuestro país.
Cecilia, hay una frase, una oración, mejor dicho, de Kelly Olmos en este encuentro, que marca también las diferencias de modelos que hoy están en disputa en el proceso electoral. Kelly Olmos dijo: la violencia es el reflejo de las relaciones de poder. Y hoy asistimos a escuchar candidatos y candidatas que precisamente lo que quieren establecer es esta violencia también dentro del marco laboral, a partir del borramiento de todos los marcos legales y de derechos que hoy asisten a los compañeros y compañeras en el marco del mundo del trabajo.
Por supuesto. hay dos modelos en pugna en nuestro país. Uno de esos dos modelos, digamos, tiene dos candidaturas, pero representan básicamente la denuncia de todos los convenios que ha suscrito Argentina en términos de la defensa de los derechos fundamentales del trabajo, de entre los cuales el más importante es la libertad de agremiación, porque sabemos que la relación laboral es una relación desigual por definición. Entonces, lo primero que se necesita para garantizar ambientes de trabajo libres de violencia y de acoso es la posibilidad de la representación gremial, de la representación sindical. Por supuesto que con esto no es suficiente y con esto no alcanza, por eso después además necesitamos el convenio 190, porque la violencia es una herramienta muy eficaz, no eficiente, pero sí es una herramienta muy eficaz que ha sido utilizada durante muchísimo tiempo por las patronales para, digamos, implementar, bueno, el miedo, ¿no? El miedo que tiene dos dimensiones, por un lado el miedo a la agresión directa y después el miedo al desempleo, el miedo a la desprotección social que viene asociada con la flexibilidad laboral, que viene asociada con el aumento del desempleo. Por eso nuestro gobierno, aun cuando tiene como deuda la preservación y la elevación del poder adquisitivo del salario, digamos, tiene como un gran logro haber alcanzado los niveles de actividad de empleo registrado más grandes, más altos desde que se lleva la cuenta, digamos, desde que se lleva la serie, y el nivel de desempleo más bajo desde que se lleva la serie, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entendemos y sabemos que no hay disciplinamiento social mayor que el desempleo. Y esto es un poco lo que están buscando estos modelos, que además están hablando de abrir las importaciones. O sea, están hablando lisa y llanamente de destruir empresas, de destruir puestos de trabajo, de privatizar las empresas públicas, por ejemplo, como YPF o como Aerolíneas, pero no con la finalidad de mejorar el servicio, sino, ya lo hemos vivido, con la finalidad de desguazarlas, de distribuir los activos que tienen entre capitales internacionales, capitales que no tienen ningún compromiso con el desarrollo y con el crecimiento, y como contraposición un modelo que entiende que tiene muchísimas deudas. Para un gobierno peronista, un 40% de pobreza es realmente una tragedia. Además, el 60% de los niños y niñas de nuestro país son pobres. Eso para nosotros es una tragedia, pero entendemos que la solución para esa tragedia no es romper lo que hemos hecho bien, sino consolidar y profundizar el diálogo social, y por eso seguimos impulsando estos espacios de encuentro, como bien decían ustedes, en las que han concurrido las tres centrales sindicales para construir un consenso, digamos, acerca de cómo seguir ampliando derechos, seguir mejorando las condiciones de trabajo, aún en términos de erradicación de la violencia y del acoso.
En distintas partes del mundo, cuando se habla del universo laboral, se habla también del establecimiento de un sistema de precarización permanente, algo que en Argentina, si bien podemos entender que existe un alto grado de informalidad, tiene un tope en función de lo que representa el movimiento obrero organizado. En las últimas horas, el director general de la OIT, Gilbert Uongo, celebró el compromiso asumido por los ministros de Trabajo de los países miembros de los BRICS para garantizar el trabajo decente. ¿Cree que en este contexto es necesario unir fuerzas también a nivel global para poder frenar este sistema de precariato y a partir de allí poder establecer también los límites de la violencia laboral? Porque uno entiende que la precarización laboral también es una forma de violencia.
La precarización laboral es una forma de violencia social porque vulnera los derechos sociales. Para nosotros, decíamos ayer, nos parece muy importante no confundir la violencia laboral con situaciones de violación de los derechos de los trabajadores que deben seguir instrumentándose a través de la negociación colectiva, ¿no? Lo que no nos tiene que pasar es que en pos de erradicar la violencia laboral terminemos cediendo hasta a esta invitación de algunos sectores patronales que quieren llevar todas las discusiones al uno a uno. Ahora, Argentina tiene un amplísimo compromiso en estos foros internacionales. De hecho, ha sido uno de los países fundadores de Empower, que es una iniciativa que ha tomado el gobierno de Estados Unidos para fomentar la sindicalización, ¿no? Digamos, hay una convicción en la OIT que promueve la justicia social como centro de la política pública en el gobierno, nada menos que de Estados Unidos, de que no hay manera de garantizar los estándares de vida más o menos buenos de los sectores medios en los países occidentales si si no se promueve la sindicalización en los países periféricos a estos países occidentales, ¿no? Concretamente en Centroamérica. Y el presidente Biden ha dicho, hay que exportar peronismo a Centroamérica porque si no, no hay manera de poder sostener los estándares de bienestar de los sectores medios, de los sectores asalariados en los Estados Unidos. Bueno, mientras esta es la realidad mundial, tenemos candidatos en nuestro país que dicen que la justicia social es un robo, que en realidad, si la otra vez decía Javier Milei, que si le daban 35 años, él iba a crear en Argentina una situación similar a la de Estados Unidos, que hoy ve con horror cómo los derechos laborales están en retroceso, que hoy ve con horror cómo la principal causa de muerte entre los 14 y los 44 años está asociada al consumo de opioides, al suicidio, a situaciones que tienen que ver justamente con la falta de proyecto, con la falta de futuro, con el destrato. En fin, la verdad es que nosotros no queremos ese futuro para nuestro país, nosotros queremos un futuro de plena integración social, donde todos los sectores tengan la posibilidad de realizarse a través del trabajo, y cuando hablamos de realizarse, hablamos también de poder cumplir los sueños familiares, los sueños comunitarios, los sueños del país. Como dice siempre nuestra ministra Kelly Olmos, nunca en Argentina se ha dado que le haya ido mal a los trabajadores y bien al país. Siempre en Argentina, cuando le va bien a los trabajadores, le va bien al país, y entonces, en este sentido, nos parece muy importante no perder de vista que esto que nos están vendiendo como nuevo es un remedio que ya hemos probado y que ha costado vidas y que ha costado un terrible sufrimiento a nuestro pueblo.
Bueno, cuando hay libertad absoluta de mercado, no hay libertad política, ¿no?
Bueno, la libertad también, nos decía la ministra ayer, la libertad que nos están ofreciendo es la libertad de vender un órgano, la libertad de no poder atendernos, la libertad en un servicio público, la libertad de poder disponer si vamos a utilizar nuestro dinero para pagar la universidad de nuestros hijos o para acceder a la vivienda, ¿no? Es una libertad que tiene que ver con el despojo. No hay libertad cuando no hay un piso mínimo de igualdad, un piso mínimo de dignidad. Justamente lo que garantiza la libertad de los trabajadores, lo que nos garantiza nuestra libertad, es la posibilidad de poder negociar colectivamente en una libertad, en un concepto de libertad que tiene que ver con entender el bien común como la principal necesidad para poder realizar nuestra propia vida, ¿no? Es esta idea de que el egoísmo se opone a la felicidad, a la felicidad es una locura, ¿no? Que no hay felicidad con egoísmo, digamos, y esa felicidad del egoísta, la realidad es que es una felicidad bastante corta y bastante poco práctica, ¿no? Hace un tiempo, en el marco de una actividad de Empower, tuve la posibilidad de visitar un país como Sudáfrica, donde los profundos conflictos raciales, donde la falta de derechos laborales reconocidos universalmente, ha generado una sociedad en la que todo el mundo anda armado por la calle, en la que para entrar a un barrio te sacan una foto, digamos, hay una libertad, hay una libertad muy rara, digamos, no tenés la libertad de comprar un arma, pero no tenés la libertad de circular por determinados barrios a determinada hora, porque los conflictos raciales son tremendos, digamos, tremendos entre fracciones, digamos, bueno, la verdad es que es una situación muy complicada, mucho más para las mujeres, ¿no? Digamos, me decían ahí quienes me recibieron, una mujer no puede caminar sola por Johannesburgo porque la verdad es que es muy, muy, muy peligroso. Eso sí, venden armas en los supermercados, ¿no? Yo no creo que haya una... creo que ambas cosas se explican por la misma situación, y eso es lo que nos están vendiendo como solución a los conflictos en nuestro país, que son serios, que son importantes, pero que de ninguna manera alcanzan la envergadura de violencia que vemos en otros países del mundo.
Cecilia, por último, precisamente para el peronismo el trabajo es el eje vertebrador de la construcción de la comunidad organizada. ¿Hace falta en la Argentina retomar estos conceptos para darle una característica casi existencial nuevamente, es decir, ontológica, al trabajo para ponerlo en el centro de la escena?
Seguramente, pero además para el peronismo es importante el concepto de la comunidad organizada, y es importante el empleo público, la administración pública de los trabajadores del Estado como garantes de la puesta en marcha de todos esos procesos, ¿no? Es importante el empresariado nacional como parte del proyecto político. Necesitamos volver a repensar, necesitamos volver a las bases doctrinarias de nuestro movimiento, justamente para poder producir la revolución que necesita nuestro país, para adecuarse a estos cambios tecnológicos, sin que esto implique optar entre quedarnos en el pasado o o disminuir derechos. Nosotros, en estos 4 años, en los que seguramente hay muchas decisiones que se tomaron desde el gobierno, que si se pudiera volver atrás, se harían de otra manera, también podemos decir que se ha logrado mantener, como les decía antes, niveles máximos de actividad, niveles máximos de acceso al empleo registrado, sin necesidad de cercenar derechos, sin necesidad de revisar el compromiso que tiene nuestro país con los derechos fundamentales del trabajo. Y esto es importante que se sepa, está mucho más allá de lo que significa la ley de contrato de trabajo. Argentina ha suscrito todos los pactos internacionales que tienen que ver con la defensa de los derechos fundamentales del trabajo, por ejemplo, la erradicación del trabajo infantil, que hoy, digamos, livianamente se ofrece o se postula como una alternativa o como una posibilidad, digamos, ¿no? Entonces hay una serie de derechos que tienen que ver con la protección social, que tiene que ver con la protección de las infancias, con el derecho a la no discriminación, el derecho a poder realizar una vida a través del trabajo, que el trabajo es, en última instancia, o en primera instancia, diría, nuestra contribución al desarrollo de la comunidad. Digamos, bueno, esto es mucho más allá de la ley de contrato de trabajo. Argentina tiene compromisos internacionales que para nuestra constitución tienen rango constitucional y además tiene una infinidad de compromisos suscritos a través de la negociación colectiva, de la negociación paritaria, que para nuestra legislación tienen también fuerza de ley. Entonces es importante que se sepa que desarmar ese andamiaje supone vulnerar muchas de las instituciones que hacen a la democracia, que hacen el republicanismo, y por eso tenemos la certeza de que muchos sectores que durante estos años han hablado en pos del republicanismo, del respeto a las instituciones, digamos, no van a tolerar o no van a acompañar las candidaturas de quienes proponen directamente ir en contra de un andamiaje legal que tiene esta complejidad en la Argentina. No es una ley, son un montón de leyes, son tratados internacionales, son los convenios colectivos de trabajo. Entonces, cuando hablamos de denunciar el compromiso de nuestra comunidad con la justicia social, el compromiso de nuestra comunidad con la memoria, la verdad y la justicia, no estamos hablando de una declaración así nomás. Estamos hablando de ir en contra de la construcción que nos ha llevado 40 años, ¿no? En estos 40 años de democracia, de un andamiaje institucional que garantiza los derechos y que a veces nos pasa, creo yo, un poco, que damos por supuesto, damos por hecho un montón de cosas, porque bueno, uno, qué sé yo, desde el peronismo entendemos que el reconocimiento de los derechos es ni más ni menos que poner las cosas en su lugar, ¿no? Nosotros no le damos derechos a nuestros compatriotas, nosotros hacemos respetar los derechos que nuestros compatriotas tienen, pero cuidado, porque esos derechos no están escritos en piedra y hay que defenderlos todos los días, porque hay sectores que están todo el tiempo asediando esos derechos.
Cecilia, por último, imagino que se van creando espacios de apertura para seguir profundizando lo que implica este foro federal para la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora?
Nosotros tenemos dentro del foro 5 capítulos. Uh-huh. Un capítulo que tiene que ver con el abordaje de la violencia y el acoso desde las entidades empleadoras. Ahora el 11 de octubre tenemos una actividad en el marco del programa que se llama COP190, que es para la implementación del convenio 190 en cooperativas. La semana pasada firmamos con empresas el Qualita 190, que se está desarrollando en este momento. Este capítulo, digamos, parte del supuesto de que la mayoría de los procesos de trabajo han sido organizados desde los supuestos del taylorismo, digamos, que es un modelo de organización del trabajo y un modelo de organización social que es autoritario y que es machista, ¿no? Autoritario porque supone que unos piensan y los otros solo ponen a disposición en el trabajo su fuerza bruta, ¿no? Entonces, bueno, es profundamente autoritario, pero además es machista porque supone que las personas podemos trabajar todas las horas que el patrón nos quiera pagar, y eso supone entonces que, digamos, que en realidad esas personas que trabajan por ahí hasta 60 horas semanales son varones que tienen mujeres en sus casas que están cuidando a los niños, niñas, adolescentes, ancianos y además haciendo las tareas domésticas. Bueno, hay una cuestión ahí para poder revisar, porque si no, si actuamos solamente sobre el emergente, digamos, es muy difícil resolver las cuestiones de fondo. Digo, también estamos trabajando en esta línea con el sector público. Por ejemplo, el sector donde se registra la mayor incidencia de la violencia laboral a nivel mundial es el sector salud. Es una locura pensar que las personas que abrazaron como vocación salvarle la vida a sus congéneres son intrínsecamente violentas, digamos. Evidentemente hay algo de esta organización casi marcial del proceso de trabajo que hay que poder revisar para poder erradicar la violencia y el acoso. Si solo analizamos el conflicto entre personas, siempre estamos poniendo parches sobre el síntoma, pero no estamos yendo al fondo. El segundo capítulo tiene que ver con las acciones que hacemos junto con el movimiento obrero para la prevención de la violencia y el acoso, que digamos, tienen diversas manifestaciones que tienen que ver con jornadas de capacitación, de formación, digamos, y que tienen que ver con una mirada sectorial y regional, porque justamente como la violencia, digamos, está imbricada en las relaciones sociales, bueno, hay que poder desarmar estas cajitas en función de cómo han sido armadas en cada sector y en cada región. El tercero de estos capítulos tiene que ver con el abordaje de las denuncias de violencia laboral en el sector público. Eso lo estamos articulando con la CIOT, que es un organismo paritario que tramita las denuncias de violencia laboral en la Administración Pública Nacional, pero estamos pensando en organismos paritarios parecidos a otras actividades. Perdón. El cuarto de los capítulos tiene que ver con el abordaje de las denuncias de violencia en el sector privado, y ahí el liderazgo lo lleva a la Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, que funciona hace varios años, y que si bien solo puede tramitar denuncias de violencia laboral contra empresas que tienen sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene un largo camino recorrido, digamos, está poniendo a disposición sus recursos, su experiencia y su conocimiento para que puedan replicarse instancias similares en otros lugares del país. Y el quinto capítulo tiene que ver con el abordaje de la violencia doméstica e intrafamiliar desde el mundo del trabajo, porque el convenio 190 dice que los empleadores tienen responsabilidad no solo sobre la violencia que se ejerce en el ámbito de trabajo, sino también tienen responsabilidad de dar cuenta, de contribuir a prevenir y abordar la violencia doméstica e intrafamiliar. La semana pasada realizamos una actividad desde el enfoque de masculinidades. La semana próxima tendremos otra actividad virtual y estamos trabajando con algunos sindicatos, por ejemplo, con la UOCRA, para trabajar abordajes específicos sectoriales en este sentido. Y seguramente en el marco de la construcción de estos acuerdos que comenzamos ayer en la CTA Autónoma, tendremos, creo yo, en la semana posterior a las elecciones, una actividad similar para seguir avanzando con la CTA de los trabajadores y finalmente, a comienzos de noviembre, una actividad en CGT para poder entregarle al Congreso, que asuma el 10 de diciembre, estos lineamientos, esos acuerdos básicos hacia una ley del 190.
Importante trabajo que vienen desarrollando desde la cartera laboral en función de preservar derechos y garantías del trabajo digno. Y vale la pena escuchar qué es lo que se está realizando en el país, porque muchas veces el sentido común propaga una idea hegemónica que tiene que ver con el hecho de que no se hace nada y el Estado y el gobierno están en plena actividad. Por eso era para nosotros importante poder dialogar en este contexto con usted, Cecilia. Así que le agradecemos estos minutos que he compartido aquí en la periferia. Gracias.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Abrazo grande y será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Así escuchábamos a la subsecretaria de Política de Inclusión en el Mundo Laboral, Cecilia Cross.
Acompañan este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones ICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar